Empezamos a pensar qué reacciones hay y a dónde tendríamos que llegar decantando estas reacciones y reflexionando con un alto del camino, cómo se pasa de las emociones y del llanto y de las oraciones a una reflexión pausada, crítica, no solamente académica, sino académica activista sobre el feminicidio. Vamos a preguntarnos aquí qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Nos hemos sentado aquí un conjunto de mujeres con un hombre, con Sergio, que hablamos todos lenguajes diferentes. Hay el lenguaje, por ejemplo, de lucha, Castro, es un lenguaje muy práctico, muy jurídico, está ahorita engarzando y trabajando el caso de Marisela Escobedo, al lado del lenguaje de Ana Laura Magaloni, que también es muy práctico, pero es de una academia y de un lenguaje jurídico, Patricia Ravelo, académica, a la doctora Ambrosio, criminóloga, académica, activista, Sergio, periodista, narrador, escritor. Es un coro de voces que en sí misma muestra la complejidad de que no hablamos el mismo idioma. Todavía para hacer las cosas más complejas y así más reales y más verídicas, no hemos hecho el formato tradicional muy bueno, que es que cada quien traiga su partecita, y dicen su rollo, bueno, pero los rollos los armamos con mucho cuidado, ¿no? Y traemos un rollo y ahí sí se parapeta, ¿no? Y la moderadora presenta y tiene tiempo para pensar. Yo aquí me he puesto en una situación también de muchísimo respeto hacia ustedes y también de engarzar y de tratar de dar el relieve al problema y el relieve y el relato del problema de la mejor manera. ¿Para qué? Para encontrar de qué forma se facilita el acceso de las mujeres a la justicia. Eso es lo que vamos a tratar de indagar. En el caso particular de los feminicidios, pero tenemos un problema también de tipificación. ¿Qué decimos cuando decimos feminicidio? ¿Qué decimos cuando decimos crimen de Estado? ¿Qué decimos cuando decimos violencia doméstica? Tenemos que empezar a ver cómo vamos a hablar, a ver cómo vamos a narrar este evento, y no solo eso, a contar este evento, empezando por contar a las víctimas que han sido asesinadas y contarlas bien, y luego articular, crear una forma de narrar esto, de narrarlo a la justicia, de narrarlo a los jueces, de narrarlo al Ministerio Público, para que también sea algo práctico, ¿no? Porque las discusiones con Ana Laura Magaloni, que no se denomina feminista, pero probablemente tenga un interés feminista o desde luego una intención de intervenir para la justicia de estas mujeres, que también tenemos que ser prácticas. Entonces, ¿cómo desde la teoría feminista somos prácticas al establecer tipificaciones y reformas judiciales? Yo quiero empezar rápidamente transportándonos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les quiero mostrar el espacio por el cual circulan los ministros todos los días. Los ministros entran al Palacio de Justicia, el lugar donde se imparte la justicia en este país y donde se dirime, que es paralelo con el presidente. El Poder Ejecutivo está paralelo con el Poder Judicial. Y por aquí, en la parte del sótano del Palacio de Justicia tenemos esta imagen de Orozco. No acaba de verse bien por la pantalla, pero la imagen arriba está derrengada, es la justicia. La justicia, después de un bacanal, de una gran fiesta, está en la parte más arriba del espacio, está borracha, está derrengada y está inconsciente. ¿La que sí? Aquí tenemos las imágenes de Cauduro, de Ramos. Encontramos que la justicia tiene el vestido de papeles, ¿sí? Esto tiene que ver con la reforma de justicia de la que vamos a hablar aquí. Nosotros vamos a hablar de la importancia de la reforma de justicia y la instauración de los juicios orales, que limitan el papel de los expedientes. Los expedientes están en los sótanos, veamos más papeles. Fíjense cómo la justicia está hecha de papeles y es ciega, pero es ciega porque está borracha y es ciega porque no ve. No es ciega porque es imparcial. Tenemos ni una más. Vamos a discutir el caso de Susana Chávez también. Y si se fijan en la parte de atrás, hay papeles que están en un segundo plano, que son los archivos y los expedientes muertos, acumulados de las personas que tienen juicios. En este caso, estamos concentradas en las mujeres. La que sigue, por favor, para. Estos siguen habiendo papeles, fíjense atrás, es un cúmulo de papeles. Por último, este es Ramos. Por último, tenemos esta idea de que los papeles acaban en la basura donde están los mendigos, pero que hay alguien leyéndolo, ¿no? Y la idea de la educación y de la idea de lo último de los sujetos que son los mendigos leyendo y siendo letrados. Vamos ahora con Cauduro. Vemos aquí, es una imagen muy controvertida, muy controvertida en el sentido de dislocada, pero ahí vemos a la policía judicial torturando a la que sigue. Esto lo ven los ministros todos los días cuando entran. Ahí vemos el secuestro también por integrantes de la policía y por integrantes del sistema judicial. La que sigue, aquí vemos secuestro y los expedientes que están acumulados en el sótano de los ministerios. Aquí Cauduro lo que hizo fue lo que queremos hacer aquí, ponerle cuerpo a los expedientes están puestos como ataúdes, hay un sistema que reifica e idealiza el expediente y que no tiene posibilidad el juez de meterse con él. Vamos a terminar con la última, que es esta, y me gustaría, ya que hemos visto adentro del Palacio de Justicia, dentro de la Suprema Corte de Justicia, por donde entran los ministros, es visible que es la propia policía la que secuestra, que es la propia policía la que induce el delito y la que obliga a la confesión. Hemos visto que hay alguna perspectiva de género, porque hay mujeres ahí siendo también torturadas, y hemos visto que están los expedientes en los sótanos, y esto los ministros lo conocen. Los ministros han permitido que esto se haga y eso es muy loable, pero no estamos develándole a la justicia nada que no sepa. La justicia sabe. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué reformas hay que impulsar? ¿Qué cosas precisas hay que ejecutar? Y aquí empiezo nuestra primera ronda de preguntas en un primer bloque que se llama las reformas al sistema de justicia, y le hemos llamado los juicios orales porque... Y aquí quiero también pedirle a Lucha Castro una participación especial, porque todo esto fue inspirado e iniciado cuando asesinan a Marisela Escobedo en Chihuahua frente a las puertas de la ley. Nos parece que ya había llegado el colmo antes, pero nos parece que eso es verdaderamente algo ya que rebasó todo lo que ya había sido rebasado antes, y eso es lo que inspira este foro. Además, se dice, y por eso está también aquí Ana Laura Manaloni, se dice que los juicios orales y la imposibilidad de que se pudiera tomar como prueba que Sergio Barraza se había inculpado y había confesado, y la incapacidad de someter esto como prueba fue la razón por la cual entonces se está poniendo en el banquillo de los acusados a un sistema nuevo penal que está reificando los juicios orales y está metiéndose con todos estos expedientes y está poniéndole cuerpo al expediente y está llevando el cuerpo y la persona que está siendo acusada en persona. Bueno, esto está inspirado en Marisela Escobedo, y a mí me gustaría mucho preguntarles abiertamente, pero haciendo honor al trabajo que ha hecho Lucha Castro directamente con Marisela Escobedo, y que este panel está dedicado a ella, y a Isabel Chávez y a la familia Reyes Salazar, me gustaría preguntarle al panel, empezando por Lucha, ¿qué trabajo falta a las instituciones del Estado que imparten la justicia? Es la primera pregunta del primer bloque, para hacer viable el acceso de esta para las mujeres. Y me gustaría preguntarla en dos canales. ¿Qué trabajo falta desde la perspectiva de género? Pero también, ¿qué trabajo falta desde la nueva reforma? O sea, ¿qué liderazgos hay que ejercer para que estos juicios y estas reformas tengan verdaderamente efectividad? Lucha, si quieres empezar, estamos en el primer bloque.
Gracias, Pepe, gracias por... Estoy un poco asustada de decirle a la academia, porque fíjense que cuando yo empecé la litis, yo hablaba de homicidios de mujeres, y gracias a ustedes aprendí el concepto de feminicidio, y es el que incorporo cotidianamente en la litis, pues, ante los tribunales. Creo que en primerísimo lugar tendríamos que reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad humana. Es decir, los gobiernos nos vemos que están muy preocupados por el desafío que sin duda significa el tratar de garantizar la integridad del pueblo. Pero los ejes sobre los que ellos transitan son únicamente el problema del crimen organizado, el problema de las armas, pero olvidan, hacen una valoración totalmente parcial, porque olvidan un problema fundamental que es la seguridad ciudadana de más de la mitad de la población. Entonces aquí me estoy refiriendo a la seguridad humana de las mujeres que se ve afectada por las violencias de género y que ya han sido tratadas. Entonces, por eso es muy importante que exijamos que los temas de seguridad, ahí vemos cuando se junta todo el gabinete, pues esté planteado también la seguridad de las mujeres, ¿no? Si esto hubiese sido posible, tendríamos que el Estado mexicano, antes de poner en marcha el Plan Mérida, hubiera podido implementar una política pública que diera cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en un conflicto armado como es en Ciudad Juárez. No fueron capaces de visibilizar todos los horrores que íbamos a sufrir al movilizar 10.000 elementos del ejército y de policías federales en una ciudad tradicionalmente considerada como las mujeres desechables, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que cambiar los paradigmas de la concepción tradicional de víctima. Es decir, lo que siempre hemos visto son respuestas asistencialistas y paternalistas. Tenemos que cambiar esos paradigmas por derechos, visibilizando a las mujeres como ciudadanas, ¿sí? Y aquí se requiere pues un cambio de enfoque de nosotras mismas, ¿sí? De quienes estamos trabajando con las mujeres en situación de violencia, pero también con todos los operadores y operadores del sistema de justicia. Creo que es muy importante que los operadores investiguen, asuman la investigación como un deber jurídico frente al ejercicio de un derecho, y no simplemente como una gestión de intereses en donde quien tiene que impulsar los procesos sean las propias víctimas o las familias, como fue en el caso de Maristela, ¿no? Y que investigue los delitos y no la vida privada ni la historia sexual de la víctima, por ejemplo. Entonces, bueno, y desde luego los estereotipos de género, que seguramente eso ya está como muy visto. Muchas gracias.
Recordar algo muy importante que tiene que ver con el trabajo, decía usted. Ser periodista en México es muy peligroso. Yo he sido muy afortunado, puedo contárselo, pero en los últimos 10 años han fallecido 65 periodistas que fueron asesinados en México en el cumplimiento de su deber. En la memoria de estos periodistas fallecidos, asesinados, cuyos crímenes están impunes, yo quisiera pedirles un aplauso ante todos. Mencionar también que el problema de la información es fundamental para entender el problema más urgente de la violencia contra las mujeres. En México tenemos una pésima información sobre lo que está sucediendo realmente en términos de violencia contra las mujeres. La obligación de los medios de comunicación debería ser dar un marco más claro de esto, puesto que institucionalmente sabemos que no tenemos respaldo al respecto. La información es fundamental para crear un ámbito más fructífero para la educación y la cultura. Voy a este tema porque de pronto hemos vivido unos años donde la democracia, el término democracia, se convirtió en igual a democracia procedimental, es decir, en la confianza ciega de que solo basta con reformas en el marco jurídico para modificar la realidad o transformarla o contener el delito. Tenemos que ser muy claros frente a esto. El trabajo que se hace en el marco jurídico es importantísimo, tan importante que merece la atención de todos para que esto mejore todos los días, pero ninguna ley, por perfecta que sea, va a ser posible que elimine la violencia contra las mujeres, porque hay un factor que sea un factor humano. Es necesario que se tome en cuenta en términos muy profundos la importancia del factor humano, el desastre de la política en nuestro país, la imposibilidad de implantar una ley como la ley de acceso a una vida sin violencia de las mujeres, viene no tanto de los defectos que pudiera tener la ley, sino de la traba, del obstáculo a nivel gubernamental para proponer las mejoras, para proponer las reformas, para implantarlo a ese fondo. Es aquí donde creo yo que tenemos que entender en su más amplia dimensión el problema. Tenemos que verlo como un factor humano fundamental, donde la ley, desde luego que es importantísima, y las mejoras van a llevar a una sociedad mucho más desarrollada en términos de negarse a aceptar esta violencia contra las mujeres, pero el factor político, el factor educativo, el factor cultural es importante. Todo empieza con información. Las autoridades no son capaces de proponer información, ni siquiera en ese nivel, información de confianza, información creíble. Por eso tenemos que, la respuesta es cuando hay una demanda, como decía, lucha por seguridad para las mujeres, de inmediato piensan en reprimir, en armas, en policías, en más leyes y más penas. Está mostrado que ni más leyes ni más penas detienen el delito. De hecho, hemos tenido una reforma profunda, una reforma penal, del año del 2008, y del 2008 para acá, quiero decir, hemos tenido mayor delitos y mayor impunidad. Menciono, para dimensionar por último el problema, 99% de impunidad de los delitos en México. Ustedes salen a la calle, matan a una persona y tienen 99% de oportunidades de que no los detengan ni sean castigados por esto. Esto no es un Estado de Derecho, no hay que engañar. El trabajo se tiene que hacer desde la base y a partir de aceptar la gravedad, la trascendencia, lo abismal del reto. Pero por eso tenemos que estar con esta verdadera capacidad e inteligencia para afrontar con fuerza política toda esta adversidad. Muchas gracias.
Un poco lo que no tenemos y lo que sí tenemos. Lo que teníamos antes de la reforma del sistema penal acusatorio es que teníamos un sistema como el de Chihuahua, en el que pudieron haber prevenido, en el que debieron haber hecho un diagnóstico si funcionaba o no funcionaba para México. Entonces sí tenemos un antecedente en el que veíamos que no funcionaba, que este sistema oral, que a pesar de que ponía que su propósito es elevar los estándares de eficiencia, no lo estaba logrando, y que también exigía respeto de garantías del procedimiento y tampoco lo estaba logrando de manera efectiva. Hablo con respecto al acceso de las mujeres a la justicia, cuando pone por encima de los derechos humanos de las mujeres los principios de oportunidad y se ponen a negociar estos derechos sin ponderar los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo que sí tenemos, un análisis que pudimos haber hecho del sistema del juicio oral de Chihuahua y que trasladamos al sistema penal acusatorio en la reforma constitucional de junio del 2008, en la cual tenemos que hacer todo un análisis más allá si necesitamos infraestructura, recursos económicos, recursos humanos, capacitación, la implementación, que está siendo muy complicada en los estados, pues se dio en un margen de 8 años, y a 6 años, 5 años que faltan, todavía para muchas entidades del país es muy complicado empezar con este juicio. Eso es lo que además no tenemos, ¿no? Un diagnóstico de cómo está funcionando además en todos los estados, Baja California, Durango, el Estado de México, Oaxaca, Zacatecas y recientemente Yucatán, cómo está funcionando este sistema oral, sobre todo para el acceso a la justicia de las mujeres.
La intervención me deja pensando que si lo que realmente no tenemos, ese diagnóstico existe. Suerte ya se recolectaron datos en todo este estado donde se está viendo qué está pasando con las reformas. ¿Pero saben qué nos faltó con esta reforma? El discurso político con el cual era importante esta reforma. O sea, estamos discutiendo si tienen que ser orales, si las salidas alternas, si la presencia del juez, si el Ministerio Público puede o no puede ofrecer determinadas pruebas. Pero arriba de eso está ¿cómo juzga una sociedad? ¿Cómo se imputa la responsabilidad penal a alguien? ¿Por qué esa responsabilidad tiene que ser de determinadas características, bajo determinadas narrativas, con determinados escenarios y no otros? Porque en eso se juega el Estado, su legitimidad. O sea, aplica la ley de forma tal que nos convenza, que parezca que hay justicia, que parezca razonable, que no parezca un acto de venganza, que parezca que la víctima entiende qué está pasando y también el acusado sabe qué está pasando, o esto es un acto de venganza. Y tan impositivo como el ejército. O sea, y ese discurso de por qué queríamos pasar de un Estado autoritario en las formas de aplicación de la ley a un Estado democrático con otras, nunca se dijo. Entonces creo que no tenemos desde dónde colgar una reforma a nuestro sistema de formación de justicia. Entonces, antes de discutir si esto está funcionando o no está funcionando, nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué características tiene que tener ese sistema para que la culpabilidad y la inocencia sea entendible para todos. Miren qué interesante, nuestro sistema tiene una averiguación previa que nadie puede leer, o sea, todos los sistemas planes. Nadie entiende qué hay allá adentro, y entonces lo que sucede es que los medios de comunicación opinamos. Flores Casas es culpabilísimo, no, es inocente. El niño de la maestra que está ahorita en Oaxaca es culpabilísima, no, es inocente. Siempre hay dos posiciones, dos argumentos, los acusados actúan, son paramilitares, son inocentes. Y ahí estamos. No tenemos un sistema a través del cual podamos discutir si alguien es culpable o inocente, porque no está diseñado para eso. Entonces yo creo que eso es lo que no tenemos. Y después tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la mejor reforma, qué éxito puede tener. O sea, reformar lo que tenemos nos va a tomar mucho tiempo. Pero por lo menos pongámonos de acuerdo en los valores que queremos proteger al momento de reformar. Y yo creo que eso no ha existido en México y creo que tenemos que empezar a construir ciudadanos.
Yo soy una fíjate, con el caso de Maritel, ser abogada por todos estos años en Chihuahua. Yo soy una total y absoluta convencida del sistema acusatorio. Y el criterio de oportunidad no existe en los delitos de género. El asunto es que recuerdo que nos está faltando apropiarnos del sistema acusatorio. Aquí hay un libro que traigo, que es la experiencia de todo este tiempo, y en donde lo más fundamental del sistema acusatorio es que vía la publicidad, ¿sí? Con la publicidad, por eso nos dimos cuenta todo lo que sucedió con el caso de Maricel Escobedo. Pero más allá de eso, lo más fundamental es que el Ministerio Público ha dejado de tener el monopolio de la acción penal y por el artículo 20 constitucional, apartado C, las víctimas son sujetos procesales a la par que todos los demás. De tal suerte que Maricel Escobedo fue una excelente, excelente acusadora coadyuvante. Junto conmigo, ella era una inteligencia muy nata, entonces ella escuchaba cuando estábamos realizando las estrategias. Lástima que no se pueda pasar, pero rápidamente les digo, por eso logramos una sentencia en casación de 50 años. Luego entonces el sistema funcionó. El problema son los operadores del sistema de justicia. ¿Y qué hizo Maricela cuando llegó y acreditamos el daño moral, que también era algo que antes no se usaba? Bueno, pues ahí ella empezó a relatar magistralmente lo que estaba sucediendo, de tal manera que yo tenía como 8 días desveladas, estudié. Y le dije a los magistrados, cerré mis libros, cerré toda mi teoría, le dije, ella ha hecho extraordinariamente su trabajo como acusadora coadyuvante. Entonces, ese papel de empoderamiento de las víctimas, ¿sí?, es lo fundamental para tener nosotros todos los casos que tenemos, desde 2007 hasta acá, de feminicidio, no hay ningún caso, y de violencia familiar, que hayamos perdido, y no nos vamos a juicio abreviado, y apelamos cuando nos llevan a la suspensión de proceso a prueba, etcétera. Nosotros nos vamos en apelación y hasta ahorita todos los hemos ganado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso para mí, porque las consideraciones de género Chihuahua tiene, con todo lo que vimos ahorita, que ya me estaba haciendo aquí más chiquita, porque todas las anteriores las anteriores discusiones eran relativas a Chihuahua y todo estaba allá, bueno, pero también hemos logrado un movimiento de mujeres ejemplar, porque no solamente estamos en la lucha, sino también un día estamos negociando algunas cuestiones, estamos en el juicio oral y el otro día estamos poniendo una cruz enfrente, estamos poniendo una placa, así nos la llevamos, ¿no, vieja? Entonces, aquí lo importante es el que necesitamos también, ya casi terminaría diciendo, necesitamos también abogadas y expertas que nos vayan a apoyar. Cuando vamos a hacer un juicio oral de feminicidio, empiezo a mandar correos a todo el mundo para decirles, compañeras, vengan para que sean nuestras expertas en violencia de género, para que los jueces y las jueces vayan aprendiendo, sí, a partir de su expertise.
Gracias por la, y gracias por la invitación a, y por la distinción de estar en, con ustedes, con esta mesa que siento muy importante académico. Primera, el acceso a la justicia es un derecho humano de las mujeres. Eso hay que tomarlo en cuenta. Otra, ¿qué tenemos? El 3 de septiembre de 1993, el 21 de septiembre del año 2000 y el 18 de junio del 2008 se hace, a partir del 93, la reforma a víctimas constitucional. Y esto es muy importante porque ha ido aumentando de 3 parrafitos a todo un apartado. Otra, los derechos humanos de las víctimas y ofendidas y mujeres ofendidas por el delito son derechos humanos de tercera generación. Es decir, son derechos en donde obliga al Estado a actuar creando un marco normativo, una infraestructura y dotando del personal adecuado con empatía hacia las víctimas y sensible a la causa de ellas, este trabajo. En el caso de las mujeres, nosotros tenemos esto. Problema que tenemos, y se los comento porque es un trabajo que he venido analizando ya desde hace un tiempo. La reforma del 18 de junio del 2008 no tiene una perspectiva de género. Ustedes ven la Comisión de Puntos Constitucionales, el diario de los debates, jamás menciona nada relacionado con la perspectiva de género. Problema que vamos a tener cuando encontramos, por citarles un ejemplo, formas alternativas de justicia, mediación, que la están llevando en algunos lados, en materia familiar, cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de otros estados no lo permite. ¿Por qué? Porque puede en algún momento, y eso ya si hay forma de debatir en la mesa o con las preguntas, puede elevarme el riesgo feminicida. Y se los comento porque ahorita los trabajos que estoy desarrollando llevo una primera etapa de un trabajo de investigación de feminicidios en una entidad federativa y lo que me ha arrojado a nivel forense, criminológico y jurídico ha sido maravilloso, sobre todo por lo que usted toca respecto del empoderamiento legal y del empoderamiento de las mujeres para poder llegar a este acceso a la justicia. Gracias.
Un honor estar aquí en nuestra casa y con todas ustedes. Efectivamente, pues ¿cuál sistema de justicia, no? O sea, cuando nosotros en el año 2002 en Ciudad Juárez estábamos conformadas en una red ciudadana e hicimos una consulta ciudadana el 16 y 17 de febrero del año 2002 para hacer un reporte civil y entregárselo a Marta Altola Aguirre, que en ese entonces era la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos una consulta para preguntarle a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno y sobre la credibilidad de su sistema de justicia. Fue una consulta abierta en la cual participó también Chihuahua y participó también la campaña Ni Una Más aquí en el DF. Y pues los datos fueron espeluznantes porque lo que arroja es la gran mayoría de la ciudadanía no cree ni en las leyes, ni en la política, ni en su gobierno, ni en la justicia, ni en el Estado. Y eso fue en el 2002 que hicimos ese reporte. Ese fue el reporte que sirvió de antecedente para que se pudieran registrar los casos del campo algodonero. En ese entonces estuvimos trabajando en el llenado, en fin, ¿no? Todo lo que se entregó en ese momento fue rechazado por la comisión porque la comisión en ese entonces tenía un formato muy complicado donde pedía información increíble, casi era de que hasta cómo estaba vestida la secretaria que atendió a la madre que llegó a denunciar la desaparición de su hija, ¿no? Entonces, afortunadamente hicieron cambios, fueron rechazados en ese momento, hicieron cambios y se volvieron a documentar los casos con los nuevos cambios que hizo a sus formatos la Comisión Interamericana, y afortunadamente fueron reconocidos. Pero vean, eso, el campo algodonero fue 2001, la consulta con el reporte civil 2002, y todas las acciones que han hecho las compañeras abogadas y legisladoras en el resto de años han ofrecido muchísima información y documentación para demostrar la inoperancia de este sistema de justicia, y este sistema de justicia sigue igual, ¿no? A pesar de las reformas penales y todo, pues sigue igual y en muchos aspectos peor. Entonces, no hay credibilidad de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía, creo que hemos trabajado mucho como académicas, como legisladoras, etcétera, etcétera, y como ciudadanas. De lo que más hay información de la problemática feminicida es de Ciudad Juárez. Hay cientos de libros, de artículos, de videos, de obras de teatro, de antologías poéticas. Olvídense, es una barbaridad. O sea, no es por falta de información, es por falta de voluntad política, ¿no?
Gracias. Bueno, en esta primera ronda vamos viendo que faltan muchísimas cosas. Falta que la justicia se quite la venda de los ojos y vea, ¿no? Y vea qué cuerpo está juzgando, vea sus características. Como dice Ana Laura, que sea una justicia comprensible, que ella misma entienda lo que está haciendo y que la gente entienda. Por eso el presunto culpable ha sido tan importante, porque el relato que cuentan es creíble. Ahora es el relato de Toño, hay que hacer presunta culpable. Y en ese sentido, estamos muy de acuerdo con lo que dice Ana Laura. Estamos en este primer bloque, que es el imaginario de la justicia, qué tenemos, qué nos falta. Estamos de acuerdo que falta un liderazgo y una apropiación de las nuevas reformas, sobre todo de los juicios orales, por parte del sistema y por parte del imaginario y la cultura de nosotros. Ahora, en ese, fíjense, lo que decía, creo que era Ana Laura en su artículo de Reforma, estaban los juicios orales, pero ¿cómo estaban funcionando los jueces? Creo que ese es el chip, ¿no? ¿Verdad? Decías, con el recurso autoritario. Ahora, si cambiamos todo esto y ya vienen los juicios orales, ¿qué vamos a hacer con el chip machista? Porque ese sigue funcionando. Entonces los jueces van a tener mucha más presencia, las víctimas, como dice Lucha, van a tener empoderamiento, van a estar ahí, van a poder hablar. Marisela fue buenísima como acusadora y hizo un relato magistral, y pudo estar presente, lo pudimos ver. El grito de Marisela, lo pudimos oír, lo pudimos ver. Pero ¿qué vamos a hacer con una reforma aprobada en 2008 que no toma en cuenta el chip machista que funciona en ese recinto? Los jueces llegan a ese recinto pensando que una damita se le ocurrió darle de tijeretazos a su esposo. Está muy mal que lo agarre de tijeretazos, es horrible. Pero no se merece un tercio más de pena que si un hombre golpea a una mujer porque lo tiene ya desesperado. Entonces, el juez puede tener esta... ¿Qué podemos decir para terminar con este primer bloque de lo que le falta a este sistema de juicios orales? Que lo pusimos palomita, ¿verdad? Dijimos que sí, los juicios orales empoderan a la víctima. Sí, los juicios orales permiten la presentación de evidencia. Lo que pasó con Marisela fue que los jueces funcionaron con el chip autoritario y sin perspectiva de género. Todo eso así. ¿Cómo vamos a hacerle para que esta reforma nueva con juicios orales, que sí nos convencen, integre la perspectiva de género?
Diría, así como hubo como todo un movimiento de feministas, de académicos para la Ley General de Acceso, y también otro para ver si se tipificaba o no el feminicidio, que ahí yo tengo mis dudas, en este momento lo que tendría que estar en todas, es decir, porque lo que va a determinar en lo concreto el acceso a la justicia es el Código Penal, el de procedimientos, la ley de atención a las víctimas. Por ejemplo, nosotros incorporamos todas las consideraciones de género cuando decimos que tenemos, pues tenemos una extraordinaria experiencia en materia, de tal forma que Chihuahua es el estado que tiene las leyes más, más tutelares para los derechos de las mujeres en América Latina, porque cuando el gobierno nos habló y necesitaba de nuestro consenso, nosotros acudimos a Chile, Argentina, en donde ya tenían los sistemas, vinieron las compañeras de Corporación Humana y ellas nos ayudaron a meter las consideraciones de género, de tal manera que ahorita en el código, en la ley orgánica del Poder Judicial, es obligatorio que los jueces tengan perspectiva de género para estar ahí, ¿sí? Entonces, lo que falta es, como ya Maricela decía, más allá de un sistema acusatorio inquisitivo, el problema medular son específicamente las creencias, los estereotipos de género de quienes son operadores. Y esto va hablando de investigadores, de peritos, de peritas, de jueces, o sea, de toda la gama, hasta del policía municipal que llega y en lugar de poner en su informe, nos pone un asunto de riña, y eso nos jode muchísimo, perdón, a la hora en que vamos a los jueces, porque la defensa dice cuál violencia familiar, y aquí el reporte de la policía dice que es riña, ¿no? Entonces es todo ese tipo de educación transversal en género.
Sí tenemos que cambiar esta mentalidad desde un punto de vista, lo que tiene que ser la perspectiva de género, y también la empatía con las víctimas y ofendidas por el delito. Eso es muy importante, y que suena así tan coloquial, la calidad y la calidez en la atención a las víctimas. Porque las mujeres en muchas ocasiones que acuden tratando de tener una expectativa de un acceso a la justicia que muchas veces se ve, desgraciadamente, si no hay todo el mecanismo de protección adecuado, en un desenlace de feminicidio. Entonces eso también es importante, porque a diferencia de otros países que denuncian, protege a la víctima, aquí si no hay las medidas de protección adecuadas, puede generar un riesgo más alto el denunciar que no denunciar, si no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para evitar este tipo de abuso.
Bueno, yo de entrada diría que necesito 32 Dulces Castro en todo el país, porque la tengo en Chihuahua, pero no la tengo en Tlaxcala, no la tengo en Querétaro, no la tengo en Zacatecas, no la tengo en el Estado de México. Problema de, o sea, si yo estoy a favor del sistema acusatorio también, no es mejor que lo que tenemos en este momento, ¿no? Que garantice igualdad entre las partes es una cosa muy importante, pero el problema lo enfrentamos cuando las mujeres, me voy a referir a las mujeres por el tema feminicidio sobre todo, cuando las mujeres tenemos que acceder al sistema de justicia, y entonces lo que vamos a necesitar son abogados o abogadas victimarias, ¿no? Donde, bueno, afortunadamente Lucha Castro tiene la posibilidad de defender a muchas mujeres en Chihuahua, pero no hay muchas posibilidades de defender a las mujeres, por ejemplo, en el Estado de México. Pongo el ejemplo de Estado de México porque no tenemos una reforma penal en el Estado de México, en donde sí se reformó el Código de Procedimientos Penales, pero no se reformó, por ejemplo, el Código Penal, que todavía habla, por ejemplo, de, a pesar de toda esta discusión de los feminicidios y de que están a punto de presentar su propuesta de también tipificar el delito de feminicidio en aquella entidad, en donde todavía habla de los homicidios en circunstancias de emoción violenta. Esta parte en donde el hombre se enoja con la mujer, la mata y le dice, bueno, vamos a atenuar la pena, ¿no? Y que a final de cuentas no parece un asunto, un delito grave, o habla de los homicidios en riña, en donde nada más pone 3 días, dice, es que ella me atacó y como ella fue mi atacadora, entonces la pena es mínima para mí, y para ella que ya murió, pues ya ni siquiera le podemos poner pena, ¿no? Entonces, sí falta, por ejemplo, hacer un análisis de cómo están los delitos contra las mujeres en los códigos penales. Una reforma a la ley orgánica, por supuesto, de todas las procuradurías, implementar candados en los cuales la premisa sea las víctimas u ofendidos del delito, en donde se pongan principios para los ministerios públicos, los auxiliares de la justicia y demás, de que se tiene que actuar bajo principios de respeto a los derechos humanos, de una perspectiva de género, del interés superior de la infancia, etcétera, etcétera. Todos esos principios de derechos humanos que requerimos en un sistema de justicia, que no lo existía en el escrito, pero que ojalá lo podamos incorporar en este nuevo sistema.
Hablamos un poco y vimos cuál es la importancia de este sistema nuevo de justicia. Vimos que está como descabezado, que le falta liderazgo, que le falta apropiación, pero vemos que sirve. Vemos que tenemos que meternos con las creencias de los jueces, porque si cambiamos el sistema y lo habilitamos y no cambiamos el chip patriarcal y machista, vamos a tener jueces en un increíble sistema penal, acusatorio, oral, pero funcionando desde... tenemos las mejores leyes, las consideraciones de género en Chihuahua tienen las mejores leyes. Y fíjense que tenemos también, tenemos mujeres formadas a contrapelo en estos escenarios, mujeres abogadas, mujeres académicas, mujeres líderes, que hay que detectar dónde están las luchas Castro de todos lados. Hay que ver cómo hacemos para detectarlas y para multiplicarlas. Vamos ahora a una segunda parte que es un poco ingrata y es un poco difícil, que es el problema de la definición y la tipificación. Ha habido mucha producción en torno al término feminicidio. Cuando empezaron a aparecer las mujeres asesinadas, intervenidas, laceradas, mutiladas, no había forma, era como si no aparecieran porque no había palabra para decir, bueno, apareció otra mujer muerta y otra mujer muerta, y no se sabía quién mandaba ni quién moría, ni tampoco se sabía qué pasaba. Aparece la palabra feminicidio y empieza una productiva y a veces improductiva disputa sobre qué es un feminicidio y cómo tipificarlo. Hay unas guerras de números, de repente son 334,000. Si se separa violencia familiar y doméstica de feminicidio, los escenarios son otros, las consideraciones son otras. Hay feministas que llaman a feminicidio esta idea de que las matan por ser mujeres. Yo no entiendo cómo se puede definir desde un, en un espacio jurídico, un juez que le digan la mató por ser mujer y que haya una pena ahí. Se mata por ser mujer, por ser pobre, por estar en un territorio intervenido, por ser frágil, por ser poco educada. Pero esta idea de por ser mujer me parece que la tendríamos que ir y tendríamos que aquilatar cuánto pesa el ser mujer, cuánto pesa el ser pobre, cuánto pesa la región, cuánto pesa el color, cuánto pesa la fragilidad, cuánto pesa el momento histórico, cuánto pesa la casualidad. Entonces yo quisiera preguntarle sus ideas con respecto a la definición de feminicidio y con qué tipo de características, si pudiéramos poner por lo menos las tensiones en el debate, con qué tipo de definición se comprometen y cuáles son las dificultades al nombrar este evento y al decir las mata por ser mujeres. ¿Cómo implementar jurídicamente una frase, las mata por ser mujeres? ¿Qué juez va a condenar a alguien la mata por ser mujer? Hay que aquilatar. ¿Cuánto vale ser mujer? ¿Cuánto vale ser pobre? ¿Cuánto vale ser indígena? ¿Cuánto vale ser precaria? ¿Cuánto vale ser maquiladora? ¿Cuánto vale vivir en Juárez?
Haber elevado ya en esta iniciativa Congreso de la Unión, y me parece muy importante, ¿no? Para tipificar. Sí. Pues la iniciativa aquí la traigo. Es una iniciativa que presento, donde, bueno, en una primera parte da todos los considerandos, todos los datos de las mujeres, de las que mueren por el uso de armas de fuego, las que mueren a mano directa de su agresor, en fin, ¿no? Esto es muy fuerte, las defunciones en el caso de los menores de 5 años, de las menores de 5 años. Aquí dice, por ejemplo, que una de cada 17 mujeres privadas de la vida apenas comenzaban a crecer. O sea, estamos hablando de bebés, ¿no? En fin, y después vienen todas las razones que presentan ellas para tipificar este delito. Y bueno, algunas de las definiciones que vienen acá, que no me voy a detener ahorita en eso, pero está en internet, bueno, mandó ella por correo electrónico toda la información. Y bueno, yo a lo que voy a partir de esa reflexión es que precisamente las muertes violentas, la importancia de tipificar el feminicidio como delito nos va a permitir disminuir y erradicar las muertes violentas por odio misógino, discriminación de género, asesinato sádico, tortura sexual y crueldad, por mencionar algunas de las que vienen aquí, ¿no? Así como por otras razones que vienen señaladas. También es importante tipificar el feminicidio como delito para educar a los agresores y a la sociedad en un sentido de respeto a las mujeres en sus derechos, en su libertad, en su integridad humana y en su igualdad, a través de la divulgación masiva de la ley y de su estricta aplicación. Y para disminuir y erradicar la impunidad, educando también a los funcionarios del Poder Judicial, de Seguridad Pública, de la Procuraduría de Justicia y de todas las instituciones públicas responsables de sancionar las leyes nacionales e internacionales ratificadas por México en materia de violencia contra las mujeres y la violencia de género.
Sí, miren, les voy a comentar brevemente para la definición legal. La definición legal de homicidio data de 1871 del Código de Martínez de Castro, en tiempo de Juárez, por cierto. Entonces, se pidió al doctor Hidalgo y Carpio que hiciera un estudio forense en hospitales, en el Hospital de Sangre de San Pablo, el actual Hospital Juárez. De esa fecha, 1871, pónganlo en su mente, al día de hoy, es cuando se empieza a trabajar una nueva forma pericial, jurídica y en materia de derechos humanos respecto del homicidio. ¿Por qué? Porque transformar, sobre todo pensando en el protocolo que creó UNIFEM de los homicidios con perspectiva del feminicidio, lo que nosotros vamos a tener que ponderar, yo no soy penalista, el trabajo que estoy haciendo desde un punto de vista de derecho penal lo estoy elaborando con el doctor Enrique Díaz Aranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es penalista y está metido en esta situación. ¿Cómo definirlo? Tenemos elementos que ya nos da la sentencia de Campo Algodonero, si me permites. La sentencia de Campo Algodonero nos dice que son homicidios de mujeres por razones de género. En nuestro país se identifican como homicidios dolosos, ¿sí? Y bueno, ya en la Corte Interamericana nos dice, por esta razón, argumentaron que para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio, se requiere conocer quién lo comete, calidad de sujeto activo, desde un punto de vista de dogmática penal. ¿Cómo lo hace? ¿Y en qué contexto? Esto también es muy importante. Indicaron que aun cuando no siempre se tiene toda la información disponible, en los crímenes de este tipo existen indicadores tales como las mutilaciones de ciertas partes del cuerpo, como la ausencia de pechos o genitales, o en algún momento también señala violencia sexual. Ahora, ¿cómo lo transformamos? Porque he estado trabajando tanto con Poder Judicial Federal como con entidades federativas en trabajos con los jueces y juezas, y lo que me reportan es, pueden decirme, ¿cuál es la reina de las pruebas en materia de feminicidios? Y ya empiezan a darme un montón, homicidios dolosos, ok, me dicen muchos, no, ya la reina de las pruebas no es la testimonial ni la confesional, y vemos presunto culpable, ¿y qué sucede? O sí o no. Y después observamos que cuando ya se da esta base de prueba, en cuanto es la indiciaria, la prueba reina en la indiciaria, ok, dime qué es una indiciaria en feminicidio con perspectiva de género. Lo están estudiando, ¿eh? no lo crean, que no, esa es una de las partes, están haciendo esta labor de argumentación e interpretación. Sobre todo tomemos en cuenta que es sensibilizar y también tener esa perspectiva, ese cambio de chip, porque el sistema no está creado, sobre todo el sistema penal, para protección de las mujeres. Y también les recomiendo aquí lo que en criminología crítica nos dicen, porque las mujeres siempre rehuían, Elena Larrauri lo dice, al derecho penal, y ahora quieren que las proteja confiando, sabiendo que es lo menos eficaz de todo el sistema. Entonces, imaginemos que tipificar feminicidio implica también una labor pericial muy fuerte, ¿sí? Y también ya tenemos el protocolo de UNIFEM, tenemos lineamientos también de otros países, Guatemala, España. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo al momento de que un juez o una jueza va a presentar esto, tener una argumentación jurídica adecuada, y esto nos va a favorecer en cuanto a feminicidios el marco de reforma constitucional en materia penal. Uno de los puntos de referencia es el garantismo penal de Luigi Ferrajoli. Entonces tenemos que tomar esta situación para dar una argumentación en favor de todo lo que ya es conocido, pero que tenemos que probar jurídicamente.
Yo comparto la idea de que la tipificación del feminicidio abata la tipa. El ejemplo más concreto es que Guatemala está tipificado el feminicidio, al igual que El Salvador. Definitivamente considero que no, el tipo penal no es una solución al problema realmente. Desde luego que puede ayudar, ayuda muchísimo a visibilizarlo, y es una demanda fundamental y, del movimiento de mujeres, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en Chihuahua, el 93% de los feminicidios tienen su origen en la violencia familiar, y aquí es más bien, y todas de algún momento tocaron puertas en el sector salud, en alguna instancia, ¿no? Y fueron minimizados sus relatos, etcétera. A mí me preocupa mucho estas diferentes iniciativas que conozco, porque tengo también la del DF, porque la complejidad con la que están realizándose hace que la litis, ya cuando yo vaya a estar, por ejemplo, en un juicio, sea muy complicado. Entonces, nosotros lo resolvimos muy sencillo. En Chihuahua, efectivamente, no existe el tipo penal, no dice feminicidio, pero nosotros lo hicimos tomando como base, esto lo llevo yo ahí los jueces, como si fuera la Biblia, que es el libro de feminicidio de Pancilí Toledo, y entonces ella nos habla muy claramente de que hay delitos que son más reprobables socialmente porque son expresión de una desigualdad y de una situación de abuso de poder, de una situación de discriminación, y es un bien jurídico diferente que tiene un plus de injusto, y eso es lo que puede justificar la agravación de la pena, de tal suerte que nosotros tenemos el artículo 126 del Código Penal, que aquí lo tengo, que dice nada más, muy sencillo, el artículo 123 nos dice a quien prive de la vida de una persona es homicidio. El 126, cuando la víctima del delito de homicidio sea el sexo femenino, se aplica de 30 a 60 años. Genial para mí, porque ya tenemos también jurisprudencia en Tribunal de Casación. Lo único que hago es llegar y demostrar con un acta de nacimiento que el sujeto pasivo fue mujer. Y entonces, porque hubo una discusión en el aspecto de que uno decía, oye, espérame, pero no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Bueno, pues por eso nosotros no queremos que nos toquen, por favor, las que están haciendo todos los estudios acá, les pedimos que pasen de largo por Chihuahua, no queremos que nos modifiquen nuestro código, porque van a levantar las antenas todos los agresores, porque obviamente ahí, efectivamente, cuando el sujeto pasivo, y es un homicidio doloso, es mujer, la penalidad es agravada, tiene lo que se llama una sanción diferenciada a partir de las consideraciones de que ahorita hice, y fue parte fundamental de lo que nosotros pudimos, bueno, algo teníamos que lograr, ¿no? Y aquí están todas las consideraciones de la iniciativa de motivos, la exposición de motivos para el delito de homicidio de mujer. Está suerte que para nosotras, porque miren, yo estaba viendo el de aquí del DF, me encanta el DF porque yo tengo unos derechos allá, vengo en el avión y piso aquí y wow, tengo todos los derechos que no puedo tener en mi tierra. Entonces, me encanta el DF, pero dice por consideraciones de género, ya me veo yo con los machorros aquellos, ¿no? De allá de mi pueblo, ya me veo yo con esos machorros diciéndoles, oiga, las consideraciones de género. Sí, llevo expertas y todo, y así como que me ven como raro, ¿no? Y cuando digo la Ley General de Acceso a las Mujeres, también me dijo una defensa, ahí no hay de hombre. Le dije yo ahí, bueno, le digo, yo no tengo la culpa, porque estaba yo con los tratados internacionales, le digo, señoría, yo no tengo la culpa de que el abogado de la defensa no tenga calidad y no puede invocar tratados internacionales. Claro que el juez me emocionó ahí, pero bueno, me eché su respeto. Entonces yo digo en concreto, habría que ver el artículo 206 del BIS, del código de aquí en el DF, dice, el delito de feminicidio, ¿quién por razones de género prive de la vida? Y luego ya dice las diferentes razones de género. Entonces, ahí déjenos al de Chihuahua, aquí estamos.
Hay un problema cuando tú consignas, tú cuando eres Ministerio Público, tú consignas por un delito y por ese delito se le juzga. Entonces, si tú consignas por feminicidio, se le va a juzgar y para que ganes el juicio se tiene que cumplir cada una de las características que requiere el tipo penal. Si yo estoy consignando por feminicidio, digo que feminicidio es privar de la vida a una mujer por razones de género, supongamos que no estuviera especificado las razones de género. Bueno, si yo estuviera defendiendo al acusado, me pasaría horas discutiendo las razones de género. Y me estaría horas tratando de decir al juez que no hay razones de género. Y eso ya daría que posiblemente no ganes el juicio, porque se le consignó por feminicidio, no se le consignó por homicidio. Yo creo que mi estrategia sería que no se tipifique como delito, que se tipifique como agravante. O sea, un agravante es, esto es homicidio, pero si además, como está en el Código de Chihuahua, lo cometas contra mujeres, eso es súper amplio. Pero si además, por ejemplo, tomáramos algunas de las cosas que pone TV Chavo, además se trata de que la víctima y el activo, o sea, tengan o no hayan tenido una relación de matrimonio, concubinato, o sea, hayan sido pareja en algún tipo, hayan tenido una relación de supra-subordinación, que exista violencia sexual de cualquier tipo en el cadáver, que la víctima se le haya infligido lesiones degradantes, todas estas pueden ser agravantes en un caso de homicidio. Entonces te van a juzgar por homicidio y le van a sumar años de condena por estas agravantes, si el Ministerio Público logra demostrar alguna de estas. Pero a mí lo que me preocupa y me parece poco estratégico de identificar el feminicidio es que si tú consignas por feminicidio y no logras demostrar eso, tú simplemente estás en un peor lugar, porque vas a tener absolución. Que eso es un poco lo que está diciendo. Ahí tienen, en Chihuahua tienen el delito de homicidio. Cualquiera podría pasar por esto. Si además se cometió contra una mujer, es una. Es una familia, pero es como un agravante, pero te están consignando. Sí, a mí me parece que ese sería un movimiento más estratégico. Ahora, creo que ha sido muy exitoso el movimiento feminista en poner el tema de feminicidio. Como aquí está pasando un fenómeno violento distinto, del cual no tenemos en realidad las palabras, sino nos hemos hecho cargo de las características de este fenómeno. Y este es el fenómeno que afecta a las mujeres. Y este fenómeno tiene que ver con una violencia que sí, efectivamente, tiene que ver con ser mujeres. Y entonces creo que en ese sentido ha sido exitoso el movimiento. Las mujeres y los hombres morimos de formas distintas. Entonces, y bueno, siempre se mueren más hombres que mujeres, pero las formas en las que puede llegar a morir una mujer son tremendas. No solamente la matan, además la violan, la mutilan, la no sé qué. Esa violencia feminicida creo que ha sido muy exitosa como feminista de poner y de discutirla, porque estaba bajo el tapete. No es lo mismo, o sea, y de verdad podríamos encontrar patrones de cómo se mueren las mujeres y nos daríamos cuenta, pues que si queremos que no se mueran las mujeres, tenemos que atenderlo de forma muy distinta a cómo se atiende el homicidio general. Por ejemplo, en el Distrito Federal, la forma más probable para morir es que te asalten y resistes el asalto. Si tú quieres hacer una política, pues quizá pones algunos letreros de no resiste el asalto, posiblemente lo mando, pongas el político operando. Eso está muy bien. Pero si quieres bajar la violencia feminicida, quizá tendrías que hacer muchísimas políticas para detectar antes de transformar en violencia intrafamiliar, en violencia de noviazgo, en los que. Entonces sería otra política pública. El hecho de que siga debajo del tapete las características por las cuales se mueven las mujeres es que no podemos evitarlo. O sea, no podemos establecer políticas que o un diseño institucional, o un diseño de ONGs, o un diseño de alianza gobierno-sociedad para evitar que esto suceda.
El primero tiene que ver con la discusión que se... No, no es cierto, más bien, el primero tiene que ver como por qué tipificar el feminicidio, por qué hacer un tipo penal específico, lo que lucha está como en contra. Pero también te voy a explicar por qué no en Chihuahua a lo mejor no se meterían. El común denominador en todos estos delitos dolosos contra mujeres es justamente una violencia extrema. Una violencia que se viene manifestando en contra de las mujeres y en la cual acaba en una muerte, y que tiene como común denominador esta violencia. Y que es perpetrada por las parejas, por el cónyuge, por el superior jerárquico, etc. Eso me lleva a otro punto que quería hablar. El 80% de los homicidios dolosos de mujeres, casi podría atreverme a ese 80%, lástima que Pat López no terminó de hacer su presentación, podrían prevenirse. Nosotros cuando salgamos de aquí no sabemos, no podríamos determinar si saliendo van a matar a una persona fuera de la Torre de Humanidades, pero sí sabemos cuándo van a matar a una mujer en los casos de violencia familiar. Nos viene dando toda la alerta. Si efectivamente estas medidas de protección, de las que habla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todas las estatales que existen, se transformaran en las medidas cautelares que hace muchos años existen en los códigos procesales penales de todo el país, entonces podríamos realmente prevenir estas muertes de mujeres. Es decir, si nuestro sistema de justicia funcionara, pues podríamos por lo menos decir que ese 80% de mujeres que van a morir a manos de sus parejas, sus exparejas, lo podríamos prevenir. Por eso es tan importante crear un tipo penal específico. Coincido con la historia que nos hizo Tere con respecto a desde cuándo se tipifica el homicidio y desde cuándo además se tipifican ciertas causales en las cuales el homicidio es calificado. ¿Qué pasa por el delito de homicidio doloso de mujeres desde una perspectiva de feminicidio, como lo llama el protocolo de UNIFEM? Bueno, que lo que está detrás de ello son estas calificativas de agravar un homicidio. La traición, la ventaja y la alevosía. Si a la persona en que depositamos la confianza nos traiciona y nos mata, tiene una situación de alevosía o de ventaja en el momento en que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. En este momento hay dos iniciativas presentadas por distintas diputadas en el Congreso Federal. Me refiero al Congreso Federal porque son las iniciativas que se están discutiendo en este momento. Hay una muy vieja del Senado que se está rescatando, que también va a ser analizada. Vimos con Paz López que ya existe un tipo penal de feminicidio en Guerrero, que la realidad es que en Guerrero ya existía hace mucho. En el 2007 que aprobaron su ley general de acceso, su ley 553 de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ya especificaban lo que era violencia feminicida y no lo copiaron como la ley general, sino lo hicieron como distinto. ¿Qué le faltaba a este tipo penal de violencia feminicida? La penalidad. Lo que hicieron fue cambiar ese tipo penal al código penal, y evidentemente los tipos penales que no se encuentran en los códigos penales, los ministerios públicos nunca lo ven, excepto cuando están en el código fiscal, que ahí sí hay dinero y se van a perseguir a la persona. En fuera todos los demás no lo ven, ¿no? Bueno, el punto es, en el código penal lo trasladan y entonces ponen ciertas agravantes. ¿Qué es lo que no hacen y por qué Guatemala no ha funcionado como lo puso Lucha Castro en la mesa? Bueno, que demostrar las razones de género, primero explicarle al Ministerio Público qué significa toda esta teoría de género. Es una razón de género, es una cuestión muy complicada. Por eso no le funciona a Guatemala este tipo penal de feminicidio que tiene, y entonces los homicidios de mujeres siguen sin investigarse y siguen impunes. El problema radica justamente en cómo se va a investigar. Entonces, en estas dos iniciativas que difieren efectivamente mucho y que en el fondo es muy distintas las iniciativas, porque una iniciativa que se presentó pues hace 8 días, incluso lo hicieron de la misma manera, tanto la Comisión de Feminicidios que preside Teresa Inchausegui, la diputada Teresa Inchausegui, lo presenta con el aval de los diputados de todas las fracciones parlamentarias. La que se presentó hace 8 días también se presenta con el aval de todas las fracciones parlamentarias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, la de hace 8 días se presenta como todo un paquete completo de acceso a la justicia de las mujeres que incluye el tipo penal de feminicidio. Y además incluye reformas a los códigos, al código procesal penal, que todavía no tiene el sistema penal acusatorio, hay que decirlo, pero en el que establece principios de investigación. Eso es lo que hace. Y bueno, y empieza a hablar sobre todo un catálogo de delitos que se cometen contra las mujeres, en el que es todo una reforma que habla sobre el acceso a la justicia de las mujeres. La propuesta que se presenta por la Comisión de Feminicidios, presidida por Teresa Inchausegui, el martes pasado, la pudo presentar hasta ayer, creo. Bueno, habla del tipo penal de feminicidio. Obvio, por la característica de su comisión, pero digamos es como más amplio. Las diferencias radican también en cómo lo colocan, perdón que me haya extendido tanto, cómo lo colocan en el Código Penal. En la de Teresa Inchausti, no, digo, hablo como de autoras, aunque son muchas, ¿no? En el de Teresa Inchausti hacen un nuevo título que se llama Delitos contra la Igualdad de Género. En la otra propuesta, que le llaman la propuesta de las priistas, llamémosle así si quieren, aunque la de todos los códigos, de todas las fracciones parlamentarias, el delito de feminicidio lo incorporan dentro de los títulos contra la vida y la integridad de las personas. No olvidemos que el Código Penal tutela bienes jurídicos. Y entonces lo que estamos viendo en la de Teresa Inchausti es que el bien jurídico tutelado es la igualdad de género, que no más bien el bien jurídico tutelado es la vida de las mujeres, la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres. Y bueno, y en el otro sí se tutela esta parte. Lo que se hace es agravarlo en el momento, como lo hace Chihuahua precisamente, decir, cuando se cometa un homicidio contra una persona del sexo femenino y se pone alguna circunstancia de estas, por violación, por violencia familiar, tratos humanos crueles o degradantes, por una situación de vulnerabilidad o en un estado de indefensión, se agravará la pena, justo como lo estaba comentando. Son agravantes que ya existen, como lo decía, traición, alevosía, ventaja, que no vamos a tener gran conflicto para demostrarlo en una investigación y en su momento en un proceso judicial.
Sí, mire, rápidamente. En criminología crítica hay una regla que es: elevando las punibilidades no garantizamos que baje el índice delictivo. Otra, como lo establecí al principio, necesitamos tres elementos: marco jurídico, infraestructura y personal. Crear un servicio pericial cotizado hasta noviembre, en noviembre del año 2009 en el Congreso de Criminología, al nivel del FBI costaba 25 millones de pesos. Otra, nosotros muchas veces tomamos modelos de otros países. Londres, en un homicidio, destina 100 investigadores para investigarlo. En México, en 100 homicidios, destinamos un investigador para hacer esta investigación. Entonces, numéricamente, ustedes se darán cuenta que esto también trae una problemática. El protocolo de UNIFEM nos establece la antropología como una parte de la pericial, ¿sí? Importante. Problema cuando veo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre del 2008 las pruebas o los peritajes que acepta Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial, y oh sorpresa, no está ese tipo de prueba. Solamente me contempla, bueno, dentro de varias, criminología y victimología. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? La eficacia. En un caso que tuvimos que conocer y que se resolvió a 45 años de prisión, nosotros ofrecimos todas las pruebas y fue un caso muy grave, fue muy relevante a nivel de medios. Teníamos todas las pruebas y al final la jueza nos dice: si todo está bien, todas las pruebas en criminalística y medicina forense, todas las que ustedes, el estándar de prueba altísimo. Cuando nos dice: sí, todo está bien, pero ¿sabes qué? Necesito un testigo de cuando tiró el cuerpo en la madrugada, en la bolsa. Sí conseguimos al testigo. La abogada que hizo esta labor lo hizo. Este sujeto está condenado a 45 años de prisión. No procedió al amparo, es una sentencia firme. Entonces, la cuestión es esa. ¿Qué estándar de prueba necesitamos manejar? Porque a las mujeres se les exige altísimo. Porque cuando la mujer mata, ahí es rapidísimo. Pobres hombres. Digo, no estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero ahorita viene una contraargumentación muy importante. Les recomiendo el libro de las mujeres que no aman demasiado a los hombres, de España, porque es la contraargumentación a todas estas cuestiones, por las acciones de inconstitucionalidad, violación a derechos humanos, todo lo que ustedes vean en argumentación constitucional y de derechos humanos está aquí. Entonces, esto está creando así, se vendió en 15 días creo el libro, solamente Harry Potter, bueno, me gusta. Entonces, en algún momento esto empieza a permear, porque dicen, la vida de un hombre vale menos que la de una mujer, si el bien jurídicamente tutelado es el mismo.
Pues, a mí me llegó por vía internet esta reforma que dice del Código Penal Federal y de procedimientos y se me pararon los pelos de punta. Primero, porque la exposición de motivos señala que es la base para las reformas en todo el país. Segundo, porque es violatorio de todo el procedimiento. Por ejemplo, ahí, ustedes lo ven porque está en internet, se establece que se considera el delito de violación las relaciones sexuales consentidas de menores de 18 años. Entonces, imagínense, es retroceso, se está criminalizando los derechos sexuales y reproductivos de una joven de 17 años, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, en los peritajes dice que las mujeres se les deberá a los peritos tratar con respeto y con compasión. No necesitamos que nos traten con respeto y compasión. Tenemos que, esto es un derecho fundamental. Entonces, esta reforma realmente, pero además, es como si me hace muy chistoso, porque un código de procedimientos penales federales y penal y federal, ¿dónde se va a aplicar? En los puertos, se me hace que fue como que el 8 de marzo y hay que sacar algo, ¿no? Sí, me parece una falta de respeto, pero bueno. Y yo no sé, yo les recomendaría, la compañera recomendó un libro, yo les recomendaría El fallo de Caperucita y el lobo, ¿lo saben? Si lo les, ¿rápido lo puedo leer?
Sí.
Muy bien. Bueno, visto y considerando que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el lobo, que tampoco era ajena al hambre del lobo ni a los peligros del bosque, que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el lobo calme su hambre, no habría ocurrido los sucesos referidos arriba, que el lobo no ataca a Caperucita de inmediato y que hay evidencias que primero conversa con ella, que es Caperucita quien le da pistas al lobo y le señala el camino de la casa de la abuelita, que la anciana es inimputable ya que confunde a su nieta con el lobo, que cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se alarma. El hecho de que Caperucita confunda al lobo con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla. Eso que significaría un abandono de persona por parte de la joven Caperucita. El lobo, con preguntas simples y directas, quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre su posible conducta. Que Caperucita, que cuando el lobo, que ya no sabe qué hacer para alertarla, se come a Caperucita, es porque ya no le quedaba otra solución. Es altamente posible que antes Caperucita hiciera el amor con el lobo y lo disfrutara. Que la versión de que Caperucita, cuando oye la pregunta del lobo, ¿a dónde vas?, responde, a bañarme desnuda en el río, cobra cada día más fuerza. Que se desprende del punto anterior, que es Caperucita la que provoca los más bajos instintos brutales y depredadores de la pobre fiera. Que el lobo ataca por tal hecho, corresponde a su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, exacerbados por la conducta de la susodicha Caperucita. Que párrafo aparte para la madre de Caperucita, quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija. Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo del Poder Judicial de Chihuahua, absolviéndole al señor lobo, y se dispone además a percibir a la familia de Caperucita, imponiéndole a la abuela presentarse en el hospital a designar para su observación gerontológica, a la madre a percibirla para que cumpla correctamente con sus deberes de madre, y a Caperucita, trabajo comunitario en el zoológico local, para que conocer acabadamente la naturaleza y el instinto animal. Aclárese a sí mismo en el presente fallo que este proceso no afecte el buen nombre y el honor del señor lobo. Ubíquese, achíguese y téngase por firme el presente fallo.
A Sergio, habiendo oído todos estos discursos jurídicos, estas necesidades de agravantes, desde tu perspectiva de escritor y de periodista, ¿cómo nos narrarías este fenómeno de la violencia agravada? Escribiste El hombre sin cabeza, has escrito otro libro después, eres un gran conocedor de la perspectiva de género, del problema de los feminicidios, del problema de Juárez, pero lo has extendido a hacer ya narrativas y tesis y relatos sobre el problema de la violencia en México. ¿Qué nos dirías desde ese lugar, Fer?
Yo ante todo recomendaría la lectura de Roberto Bolaño y de la novela 2666 para adentrarnos en la posibilidad de que la literatura ponga ante los lectores un drama tan tajante, tan brutal como el que estamos comentando de la violencia contra las mujeres. Ahora, a Lucha hacía este relato tan chistoso que le pone muy dramático, porque es real. Real, las mujeres cuando van a presentar una denuncia por violación sufren todo tipo de atropellos. Las madres de las víctimas van a denunciar la desaparición de su hija y, bueno, se enfrentan a casos esperanzadores. El caso de Maricela Cobello es verdaderamente escalofriante. Es cuando uno llega a un límite, cuando observa que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni el gobernador, ni el presidente de la República, al que ella fue a buscar y pedir audiencia para cedirle, para mostrarle simplemente su indefensión, y no tuvieron la deferencia de recibir. Eso me parece súper grave. Y después ella fue asesinada y el crimen sigue absolutamente sin resolverse. Es el tipo de asuntos que hay que seguir muy puntualmente. Las narrativas que se nos ponen por parte de las instituciones, y en este sentido es muy atinada la afirmación que hace Patricia hace un momento, problemas políticos, tenemos mucha información, muchos libros. Las propias autoridades inventan una narrativa para resolver los asuntos, números, cifras, expedientes, desaparecen víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 acaba de rechazar absolutamente la confiabilidad de estas cifras del Estado mexicano frente a la violencia de las mujeres, caso dramático. Entonces hay que entender que hay un manejo a partir de datos, cifras, expedientes. Hay una malicia premeditada a nivel institucional que llega al público, que de pronto nos dicen está solucionado el problema del feminicidio en Ciudad Juárez. 80% de los asesinatos han sido consignados por un juez. No, eso es un mandato burocrático, no significa que esté solucionado nada. Muchas veces, y lo hemos visto en Chihuahua, se acusó a los familiares de las víctimas, a personas que no tenían nada que ver. Se consignó inventando culpables, personas que no existían. No existían ni su domicilio ni su persona, no existían. Se dio por solucionar el caso, ¿no? Se encadenó procesalmente asesinatos que nunca fueron resueltos. Y de todas maneras, el gobierno chihuahua nos sigue diciendo que están resueltos. Este tipo de narrativas hay que combatirlas. Y hay que tener muy claro que la gran aportación del problema del feminicidio en Ciudad Juárez fue despertar esta confianza. Primero, congregar a partir de información que era de nota roja, que se convirtió en una denuncia de grupos feministas y de ahí pasó al ámbito político, de partidos políticos, de políticas feministas y académicas que empezaron a estudiar y a darle un giro a lo que era una denuncia, se convirtió en toda una reforma extraordinaria. Yo creo que es uno de los episodios más importantes de reforma jurídica que se han dado en la historia de México, porque las mujeres se convierten en las protagonistas de esta reforma jurídica que a la fecha, bueno, se sigue discutiendo y ahora hemos observado extraordinarios testimonios al respecto. Quiero decir que hay que detectar muy bien la diferencia entre los hechos, la mentira, la ficción, rescatar el valor de las víctimas y su testimonio, el grito de ellas mismas, como un valor, y escucharle y resonarle para constituir otros discursos y otras narrativas alternas a la mentira institucional, a las narrativas institucionales.
Para recordarla y tenerlo, como dice Sergio, ¿no? Sergio cierra esto pidiéndonos que llevemos ese grito con nosotros. Bueno, muchas gracias, Sergio, por aludir al grito y bueno, a los salones de clase, a las aulas, a las reformas, a la Cámara y buscar la justicia. No sé si hay en la mesa alguien que la idea sería cerrar aquí, dar la palabra, creo que la mujer de Católicas nos quería muy brevemente hacer una distinción, pero primero vamos a ver si hay en la mesa alguien que quisiera redondear o decir algo que se le haya quedado en el cajón o enfatizar o subrayar algo. Gracias.
El tema que tiene, habría que haber hecho un análisis más profundo, que no es el espacio para hablar lo que está sucediendo con las mujeres en el contexto del crimen organizado. Y obviamente, si antes, decía yo, nos mataban por putas, porque a partir de cómo estaba vestida la mujer, ahora nos matan por narcas. De tal manera que esos feminicidios se dan, porque en ocasiones se queda solamente en el imaginario, que solamente hay dos tipos de feminicidio, el que se comete por violencia familiar y el que se comete con violencia sexual, ¿sí? Pero hay otros fenómenos que se están presentando actualmente en el estado de Chihuahua, que ni las mujeres son violadas, pero tampoco son parejas. Son aquellas que pueden ser las hermanas, las tías, las madres de las personas que están en el crimen organizado, en las líneas de, bueno, en todas esas gentes que ustedes ya saben, luego me regreso a mi pueblo y ya. Pero bueno, entonces de tal manera que esos son feminicidios también. Y entonces, ¿cómo vas a acreditar ahí la violencia de género? O sea, o por eso, ¿cómo vas a decir en el sentido de que por género se entiende esto y esto? Entonces, por eso le digo, es muy complicado, no es tan simple como decir, bueno, pues tiene que haber como la violencia sistémica sexual o la violencia familiar, hay otro tipo de feminicidio que se está cometiendo actualmente en el estado de Chihuahua y que tiene que ver con esas estadísticas.
Estadísticas oficiales de INEGI, para considerar como relevante esta información, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que serán las válidas. De ahí en fuera, la metodología para medir es el problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no es solamente numérico o cuestión de separar hombre-mujer. Tiene toda una connotación, lo habían mencionado, de abuso de poder, de también violación a derechos humanos y también lo que es la discriminación, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, todo esto, ¿cómo se construye estadísticamente? Porque las estadísticas no cuadran. Y otro dato, hay un banco específico, quien quiera toda la información, por ahí dejé algún material que se les va a hacer llegar. Si alguien quiere información estadística, porque es lo que he estado trabajando, con la agencia, con lo que hizo la agencia sueca de investigación en Guatemala, lo que hizo el Centro de Estudios Reina Sofía para la Violencia, pues he estado trabajando con un equipo en materia de estadística para ver cómo lo medimos. Yo les puedo decir que lo más importante es exactamente las características específicas, porque si numéricamente son más hombres contra mujeres, pero porque hay un subregistro también en esto. Entonces habría que ver esto desde un punto de vista también estadístico y construir esta estadística con perspectiva de género.
Concluir nada más contestándole a Coco y ofreciendo una posibilidad a la mesa. Aquí tenemos un escritor, un analista, un periodista, tenemos abogadas, tenemos activistas, tenemos académicas, que juntos y juntas vamos a hacer la historia de un grito. ¿Cómo se hace historia de un grito y de un alarido de esa manera? No se hace nada más desde los juicios orales, se hace de los juicios orales con perspectiva de género, cambiando la impronta autoritaria, pero también la impronta de discriminación en contra de las mujeres, en contra de los indígenas, en contra de los homosexuales. Se hace también aludiendo a la formación cultural. Vayan por favor a la Suprema Corte de Justicia, pidan una visita guiada, vean por dónde transitan los ministros todos los días, se llama los 7 pecados más uno, ahí está todo. Está todo, tiene perspectiva de género y varios niveles, tiene varias dimensiones, están los expedientes, están los papeles, están los ataúdes de folders con nombres. Está la dimensión pedagógica, llevémoslo al salón de clase. Hay que hacer estudios de caso. Cada quien en su salón de clase se lleva el mito de Marisela, en su dimensión jurídica, en su dimensión pedagógica, en su dimensión cultural y en su dimensión literaria. Le podemos pedir a Sergio que el siguiente libro sea la historia de un grito. Y entre todos, desde lo cultural, lo pedagógico, lo político, lo jurídico, juntarnos y tratar de descifrar y de apropiarnos de ese alarido y dotarle de sentido y de alivio. Y muchas gracias. No sé si...